RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de canal institucional, también estamos en canal Zoom y, por supuesto, en canal UNAD. Hoy continuamos en nuestro programa con los especiales del proceso de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos adelanta en Cuba con la organización de las FARC. Centraremos nuestro lente en el tema de las víctimas. Por esta razón, hoy tenemos dos invitados, como siempre. Por supuesto, nos acompaña el doctor Fernando Vargas Kemba, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Vida. Bienvenido.
Gracias por esta invitación, Laura. Muy amable y complacido de estar con el doctor Leal aquí.
A usted muy amable por haber atendido esta invitación y, por supuesto, el doctor Jaime Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Leal.
Laura, encantado de estar aquí hoy con los televidentes y fundamentalmente con el doctor Fernando Vargas, cuya perspectiva y trayectoria indudablemente va a ser un referente de análisis muy importante, no solamente para los televidentes, sino también para quienes asumen estos programas como espacio de análisis y de reflexión en la construcción de una paz duradera para Colombia.
Así es, entonces empecemos. Doctor Vargas, quisiera que nos contara, antes de meternos en todo el tema del proceso de paz, ¿de qué se trata la organización Vida? ¿Por qué surge una iniciativa como estas?
Esto surge por el vacío de expresión de las víctimas de la guerrilla en Colombia. Es que estamos hablando de 60 años de accionar de grupos guerrilleros en Colombia. 60 años. Es que la ley de víctimas que acaba recientemente de aprobar el Congreso de la República falseó los tiempos del conflicto armado en Colombia. Solamente reconoce reparación del año 85 hacia acá. Eso también lo denunciamos, lo reclamamos en la Corte Constitucional, pero desafortunadamente los magistrados no entendieron este fenómeno. Sin embargo, hoy en La Habana se reclaman esos años en los diálogos, pero en la ley no lo hicieron para no reparar 25 años de víctimas de las FARC en Colombia. Dejaron oculto y sin reparación cantidad de viejos, de ancianos, de campesinos que sufrieron esta violencia de las FARC en la década del 60, del 70, hasta el 85. Pero claro, como la ley tiene un tinte político, era necesario sí asegurar la reparación de la Unión Patriótica. Por eso hicieron la ley de reparación desde el año 85 para acá. Por eso surge el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla en el año 91, doctor. En el entendido de que se hace necesario que haya una voz de expresión de las víctimas. Y iniciamos entonces nuestra labor en junio del 91 con una gran reunión en Bogotá con cientos de víctimas que lanzamos un manifiesto de exigencia de indemnización y reparación al gobierno colombiano, en ese entonces el presidente Gaviria. Y de ahí hacia acá fuimos los primeros en ir al exterior a la Comisión Interamericana y a Naciones Unidas a denunciar a los grupos guerrilleros por todos sus crímenes que cometen en Colombia. Fuimos y los denunciamos y logramos, doctor, óigame bien, entiéndeme esto por favor, para nosotros fue un gran éxito, sigue siéndolo. Logramos históricamente que en 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenara en el informe anual de 1994 a los grupos guerrilleros en Colombia por los crímenes cometidos en Colombia y le exigió al gobierno colombiano que explicara a la Comisión Interamericana cómo estaba atendiendo a las víctimas de la guerrilla en Colombia. Por supuesto, el gobierno no respondió nada, pero la condena sí está allí y se produjo en el 94.
Importante.
Una excelente iniciativa, sin duda, doctor Leal.
Es claro que si las víctimas, que son, digamos, que la expresión actuante del efecto de la violencia, no tienen escenarios de voz y de visibilización en estos procesos, pues indudablemente vamos a tener dificultades muy fuertes en torno a construir una paz por el tiempo. Siempre hemos dicho que estos procesos no se pueden dejar de lado simplemente a la interlocución con uno de los actores, sino que todos los actores son válidos y es necesario no solamente escuchar su expresión, sino facultar también una serie de posibilidades para que todos dialoguemos en el escenario de la construcción de la paz en Colombia. Por eso es tan importante que la organización Vida tenga un espacio en donde se visibilice toda una acción que, como lo dice el doctor Fernando Vargas, no es una acción de corto o de mediano plazo, es 60 años de una violencia que concurre diariamente y que cada día deja más víctimas en Colombia. Esa perspectiva indudablemente es buena, que la reflexionemos a lo largo de este programa, Laura, porque indudablemente nos tiene que llevar a conocer otra cara de una moneda que no son de dos caras, son en este caso de múltiples caras. Los actores de la violencia no solamente son las izquierdas radicales, sino también las derechas radicales, que indudablemente podrían en algún lugar, si no son visibles del proceso, en algún momento del proceso, pues indudablemente generar toda una reacción que eche al traste absolutamente todos estos esfuerzos que se están haciendo para la construcción de una paz estable en Colombia.
Son muchas caras que tal vez se estarían invisibilizando.
Indudablemente. Y eso es lo que pretende un poco este programa, que todas las caras tengan la posibilidad de hacer esa expresión de su verdad, indudablemente, conociendo esa verdad, reconocer que hay hechos que indudablemente no pueden pasar impunes y que indudablemente si estamos detrás de una posibilidad, de una política de perdón, el olvido es muy difícil que se deje de lado en estos escenarios.
El debate está muy interesante, pero vamos a una pausa, vamos a unos cortes institucionales, pero recuerden, nos pueden enviar sus preguntas, dudas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co y por supuesto nos pueden seguir en Twitter, estamos en @universidadunad. Volvemos después del corte.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Estamos de vuelta en su programa UNAD Educación y Desarrollo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Seguimos con nuestro debate sobre el proceso de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos adelanta en Cuba con la guerrilla de las FARC. Usted ha tocado un punto muy importante porque es el que precisamente muchos actores de la sociedad colombiana le recriminan en este momento al gobierno. Bueno, ustedes están adelantando unos diálogos de paz en Cuba, pero ¿dónde está quedando el tema de las víctimas?
El tema de las víctimas de la guerrilla siempre ha quedado atrás. En todos los procesos anteriores de paz nunca se ha tenido en cuenta los derechos de las víctimas. Jamás, doctor Leal. En el proceso del Caguán le reclamamos al presidente Pastrana que tuviera en cuenta las víctimas. Tenemos nuestras presentaciones en medios de comunicación diciéndole al presidente Pastrana, primero, que no entregara población civil bajo la férula de grupos criminales y, segundo, que en los diálogos del Caguán tuviera primordialmente en cuenta el derecho de las víctimas, lo que no se tuvo en cuenta tampoco. Siempre las víctimas, es que mire, le voy a decir algo, doctor, esto es, imagínese una pirámide. Yo les voy a dibujar a ustedes cuál es el asunto de las víctimas en Colombia. Aquí tienen víctimas de primera, de segunda y de tercera, eso es cierto. Esto es piramidal. Arriba, en la cúpula de la pirámide, están las víctimas del Estado. Son importantísimas. Ellas tienen voz y representación en todo lado. Son esas víctimas de Estado que se autoproclaman y demandan al Estado por millonarias reparaciones cuando las fuerzas militares se exceden o cuando cometen improperios o cuando salen de la ley. Correcto. Son pequeñísimas, pero están en la cúpula.
Punta de la pirámide.
El Estado trabaja para ellos. Enseguida viene un segundo nivel de víctimas que es más grande que el anterior, pero pequeño también, en comparación con los 60 años que vienen después, de que vamos a hablar, que son las víctimas del paramilitarismo. Ellas también son importantes. Son tan importantes, doctor Leal, que el gobierno anterior les dio 6 años una institución con muy buen capital que se llamó la Comisión Nacional de Reparación, para que con excelentes sueldos trabajaran junto con el proceso de justicia y paz todo lo que hoy se conoce como verdad, justicia y reparación, que quieren ocultarlo y se les hace poquitico hoy, pero que fue muy grande y con eso han construido una memoria histórica, entre otras cosas desde la Universidad Nacional, nuestro amigo Gonzalo Sánchez. De manera que memoria histórica sesgada, ¿no? Eso está para un debate bien bonito sobre lo que han hecho allí con este capital y con esos desarrollos. y luego viene abajo la base de la pirámide, que es enorme, grande, enorme, que son las víctimas de la guerrilla.
¿Hay alguna cuantificación de esas víctimas hoy?
El Estado jamás ha querido colaborar con esto. Mire, yo le muestro las peticiones donde le hemos hecho al Estado. Desde el año 91 le dijimos al presidente Gaviria que iba a hacer un censo enseguida. Dijimos, incluya una pregunta en el censo nacional. Pregúntele a los censados si usted ha sido víctima y por qué factor ha sido víctima. Y ahí comenzamos a cuantificar esto. Pero como no se ha cuantificado, entonces se permitió que organizaciones no gubernamentales, ONGs y cuanto interesado haya en el negocio, porque esto es un negocio, la atención de víctimas también, entonces manipularan cifras. Y hoy se llega a hablar, imagínese usted, doctor, de 5 millones de desplazados. Cuando ellos saben, los manipuladores de las cifras saben que nosotros sabemos la verdad. Aquí no hay 5 millones de desplazados. Aquí lo que pasa es que se pusieron de acuerdo muchos partidos. Muchos los partidos se pusieron de acuerdo para abrir la bolsa con el nombre de desplazamiento y meter allí todo el desempleo nacional que pueden meter para tapar las cifras de desempleo. Y yo los invito a que hagan la investigación social y van a encontrar ustedes que el 80% del desplazamiento son simplemente desempleados que fueron y se inscribieron como perseguidos y como desplazados de la violencia y que tienen además muy buena atención. Eso es inmoral, entre otras cosas le voy a decir por qué, doctor. Porque aquí esto de premiar, por ejemplo, la ley 100, que la gente desconoce, que premió con 500 semanas de pensión a los exguerrilleros. Eso no tiene paralelo ético. Nosotros denunciamos eso en ese momento. Dijimos, pero van a pensionar los criminales. Como si hubieran estado 10 años sirviéndole al país en el monte matando colombianos. Así no se hace la paz. Esa paz que usted ahora decía, doctor, que tocaba construirla. Si la paz no se construye sobre cimientos éticos, morales y sobre la verdadera reparación a las víctimas, no estamos construyendo paz, sino estamos abriendo un boquete de violencia impresionante. Lo que hoy perdonen en La Habana, doctor, lo que hoy se está perdonando en Colombia, todos los crímenes atroces de 60 años, le digo sinceramente que mañana nuestros hijos van a sufrir absolutamente ese error criminal que estamos cometiendo hoy. Si hoy perdonamos a estos criminales, mañana tendremos criminales mucho más grandes a los que ya se les enseñó que se les va a perdonar. Esto comienza con ética. La paz se construye sobre los derechos de las víctimas para que pueda tener, Laura, fundamentación real hacia mañana.
Doctor Vargas, okay, devolviéndonos un poco a lo que... Sí, doctor Lal, ¿quiere?
No, es que me da la impresión de que todos estos planteamientos que hace el doctor Vargas, pues indudablemente son sumatorias de impunidades, ¿sí? Y me gustaría preguntarle desde su perspectiva, con toda esta experiencia que la organización Vida ha acumulado en estos años, ¿cómo sería la ruta estratégica para ir disminuyendo esa brecha sobre la impunidad en Colombia, sobre todo con las víctimas? ¿Cuál es el punto donde realmente podemos como sociedad construir una conciencia que nos permita en los próximos 50, 60 años indudablemente construir una nación próspera, una sociedad igualitaria y la posibilidad también de reconocer que hay que reparar a las víctimas en una perspectiva indudablemente de sumar, no desde la guerra, que es una industria, que es un modus vivendi y que hay que disminuir la posibilidad de que eso se siga incrementando en Colombia?
Sí, doctor, mire, aquí estamos tratando de hacer la paz con un brazo armado. Primer error estratégico de la negociación. Aquí estamos jugando con las nuevas generaciones, estos muchachos de 15 y 20 años, que no conocen la historia anterior a 40 años, a 30 años, a 40, 50 años atrás. Aquí estamos pensando que las FARC nacieron por generación espontánea en el campo. Olvidamos lo que sus propios documentos tienen, olvidamos los documentos del partido que la generó. Aquí hay partidos políticos que han generado esas guerrillas, doctor. El Partido Comunista ha sido el gran generador de estas guerrillas en Colombia, no solo en Colombia, en muchos sectores del mundo. El comunismo ha sido letal para la humanidad. El nazismo criminalmente letal, pero el comunismo 50 veces más letal, porque es que el comunismo asesina a su propio pueblo. Es que el sistema, por ejemplo, el libro negro del comunismo escrito en Francia, que si hubiera sido escrito en Colombia habría dicho que hubiera sido escrito por algún paramilitar, escrito en Francia muestra con cifras, con pruebas documentadas, 100 millones de asesinados en los regímenes comunistas de la Unión Soviética y de China. Sí. Entonces, eso está demostrando que hay un sistema político que es genocida. que en nuestro país, para el caso nuestro, está legalizado y protegido por la democracia, que ha generado grupos armados. Con él es que hay que negociar esta paz, doctor, porque mientras haya personas que en la legalidad, en la academia, en el Congreso, estén justificando el accionar de grupos armados en aras de una supuesta igualdad social o mejoría social, nunca conseguiremos la paz. Y si a eso se le suma, doctor, que la justicia colombiana está en deuda con el pueblo colombiano, Laura, porque históricamente tiene un 97% de impunidad nuestra justicia ordinaria. Claro, es que es fácil atacar a la justicia penal militar. Es fácil. Al fin y al cabo, los militares ni saben ni se pueden defender. Pero la justicia ordinaria tiene una deuda ética con la historia nuestra. Vamos, doctor, desde la década del 90 estamos denunciando el 97% de impunidad en la justicia colombiana. El pueblo colombiano no tiene a quién recurrir. Y mire usted hoy que ante la ley 906, que pensamos que iba a agilizar los procesos, el pueblo colombiano ya no está ni siquiera recurriendo a la denuncia. De manera que para construir esa paz solamente se construye éticamente sobre una justicia real. Justicia, no hablo de la justicia social, porque una vez quiero decirle algo, doctor, yo nací en el campo, yo nací en una finca y me siento muy orgulloso de eso, y amo el campo y conozco el campesino. Por eso estos señores que están allá en Cuba, por ejemplo, de campesinos no tienen nada, pero es que ninguno nació en el campo, doctor. Todos son citadinos, egresados de la Universidad Nacional, la mayoría, mire usted, y están alegando dos cosas. Hoy están negociando oportunidad política, que en Colombia no hay, supuestamente, pero uno de los señores que está allá de vocero, Iván Márquez, en el año 85, fue congresista de Colombia por la Unión Patriótica. Y entonces ahora está, duró 20 años matando gente para reclamar un cupo en el Congreso otra vez. Eso no tiene ninguna seriedad ética, doctor. Entonces esta gente que está allá, que no nació en el campo, no conoce lo que yo sí conozco de mi campo y de mis campesinos. Vamos, doctor, mis padres estudiaron en el campo con campesinos, con las escuelas campesinas. Yo vengo del campo. Así es que ese campo no es violento. Allá no hay oportunidades para llegar a una universidad, pero allá nadie por naturaleza es criminal. De manera que no es la pobreza la que genera la violencia. Eso es un mito terrible que nos han montado. Es para justificarse a ellos en su accionar criminal. No es la pobreza, es la ideología la que genera la violencia. De manera que si hay un partido político y hay una ideología comunista, va a haber siempre organizaciones armadas que van a creer que ese es el camino para los cambios que ellos quieren. Porque demostrado está, en donde usted quiera, que donde han tratado de darle un barniz socialista al gobierno, quiebran económicamente. Miren, Venezuela no tienen ni papel higiénico y se sienten orgullosamente socialistas. De manera que eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación. Y aquí nos han mentido y están engañando a los jóvenes.
Vamos a hacer nosotros una pausa, vamos a unos cortes institucionales. Nos pueden enviar las preguntas, dudas y sugerencias, como siempre, a educación.desarrollo@unad.edu.co. Regresamos.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Hasta donde se le entiende al gobierno, con las FARC en este momento no se está tratando de negociar la paz, sino de dar un primer punto de avance de una agenda que tampoco conocemos muy claramente, ¿sí? Sobre una ruta estratégica en donde, sobre la base de unos acuerdos con uno de los actores más violentos e históricos que tiene este país, que son indudablemente terroristas, se llegan a unos puntos con los cuales el pueblo colombiano ratifica o no ratifica esos acuerdos. Y hacia adelante, sobre la base de esa ratificación o no ratificación de esos acuerdos, se construye una agenda para la paz, en donde tenemos que intervenir absolutamente todos los actores que en este momento no hemos sido citados a esa mesa. ¿Usted cree que ese es un punto de partida viable, posible, en la medida en que allí no se está hoy negociando la paz, sino unos acuerdos con un grupo guerrillero que indudablemente le ha hecho mucho daño al país.
Sí, doctor, yo lo que quiero llamar su atención es en dos cosas puntuales. Uh-huh. Primero, se está negociando con el grupo sicarial y no con la cabeza de la organización. Uh-huh. Segundo, lo que usted dice tiene toda la razón, allí no se está negociando no solo la paz, sino nada. Porque es que, mire usted, están diciendo que están en un proceso de paz y sin embargo reclaman todos los días o Iván Márquez o Santrich o París, todos los días reclaman una asamblea constituyente. Y usted sabe muy bien que una asamblea constituyente no es para ir a refrendar tratados de nada, es para generar nuevas construcciones de marcos sociales. De manera que ellos, sabiendo eso jurídicamente, que es una asamblea constituyente, entonces digámoslo la verdad, todo lo que están hablando es paja en Cuba, porque una asamblea constituyente parte sobre ceros.
Indudablemente, es una reconstitución del Estado.
Entonces, todo lo que están pactando no sirve de nada. Uh-huh. Entre otras cosas, hace poco los medios de comunicación, hace tal vez 15 días, celebraron el pacto del primer punto sobre el tema agrario. Tuve la oportunidad en algún programa de preguntarle al secretario del Partido Comunista que tuviera la gentileza de prestármelo, porque no lo conocemos. Uh-huh. Y hoy es el día que nadie lo conoce, doctor. Uh-huh. Sin embargo, lo celebró Colombia. Celebramos que se acordó un primer pacto sin que nadie lo conociera ni nadie lo ha conocido. Todo esto es carreta. Todo esto es carreta. Están tratando de dos cosas y hay que ser muy crudos en esto. Uno, un sector en prolongar su gobierno. Y los guerrilleros en mirar cómo lograr una asamblea constituyente para legitimarse. Eso es todo.
A nuestros invitados, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Doctor Fernando Vargas Kemba, muy amable. Muchas gracias por haber atendido esta invitación a la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
Y más faltaba, agradecido y muy reconocido con ustedes, doctor Leal. Muchas gracias. Gracias. Laura, muchas gracias.
Por supuesto, doctor Leal. Muchísimas gracias también por su participación y por sus aportes.
Con todo gusto y muy contento de haber compartido en esta reflexión con el doctor Fernando Vargas.
A ustedes muchísimas gracias por su compañía. Nosotros los invitamos a que nos escriban en educación.desarrollo@unad.edu.co. También, como ya lo hemos dicho, aparecemos en Twitter. Estamos en @universidadunad. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Los acompañó Laura Puente Padawi.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.